Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, por Radio Cultura, su radio FM, radiocultura.com.ar en todo el país. Cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Cultura en el barrio de Recoleta, con una temperatura en la hora de 21 grados, 100% de probabilidad, porque está sucediendo, de precipitaciones, 92% de humedad y 24 kilómetros en la hora, la velocidad del viento. Para el lunes se anticipa también un día lluvioso con 96% de probabilidad de precipitaciones, cosa que es casi un factor determinante, y una temperatura que rondará entre los 17 grados de mínima y 23 grados de temperatura máxima. Una semana que estamos en derredor del cine, que estamos en derredor de diversos espectáculos que han tenido lugar con relación al cine en esta semana y que van a tener una presencia preponderante a partir de este jueves. Una semana en la cual también estuvimos compartiendo diversos momentos con diferentes espectáculos de la ciudad de Buenos Aires que después pasaremos a comentar. Pero dentro de esa semana en la cual estuvimos yendo, viniendo, compartiendo y disfrutando diversos factores, se presentó en el transcurso de estos tres últimos días la versión musicalizada del gran desfile de Big Parade, la película de Kim Vidor, que protagonizó Joan Gilbert junto a René Adoré, una película que se la considera el primer drama antibélico del cine norteamericano, lo cual seguramente al ejército de los Estados Unidos le resultó muy gracioso después de haberle brindado materiales reales de las batallas, de las guerras y de los conflictos filmados que estaban de la Primera Guerra Mundial, para que Kim Vidor después montara sobre eso una historia de amor en el frente de batalla. Realmente fue una función extraordinaria en el centro de experimentación, que contó en particular con la interpretación en vivo, que fue realmente un momento impresionante, en el cual la sala llena, la compositora y pianista Carmen Valiero brindó esta mirada compositiva al universo del gran desfile, que sonaba de esta manera. Bueno, es solamente un mínimo ejemplo de lo que se escuchó en el Teatro Colón, en el Centro de Experimentación, esta tarde y también el viernes. Hoy fue la última función de The Big Parade, la obra de Kim Vidor musicalizada por Carmen Valiero. Y tenemos el gusto de saludarla porque se encuentra en línea del otro lado de esta sucesión infinita que brinda el mundo digital. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen Valiero, un gusto saludarla desde Radio Cultura. Pablo De Vita le habla.
Hola Pablo, ¿cómo te va? Qué placer volver a escucharte.
Al contrario.
Me alegra que te haya gustado la función.
El gusto realmente es mío y realmente compartido, creo, por el numeroso público que se dio cita en el Centro de Experimentación esta tarde. Había caras conocidas incluso del universo del cine. Estaba Paula Hernández, Luis Ambrosky, Cristina Vanegas, que también disfrutaron y aplaudieron y vivaron la obra que compartimos. Pero particularmente quería, en estos breves minutos en los cuales compartimos este espacio en Radio Cultura, saber un poco cuál fue la génesis para que hoy se presentara en la última función, en correlato con el estreno del pasado viernes, The Big Parade en el Centro de Experimentación, y por qué elegir esta obra de Kim Vidor para su musicalización.
Bueno, la elección fue en realidad obligada, porque hace varios años la Biblioteca Nacional me ofreció musicalizar en un ciclo de música en vivo con cine, musicalizar una película, y ellos daban la película a musicalizar, o sea, yo no la elegí. Lo que pasa es que me enamoré de esa película. Después, cuando me invitaron al CTC, la replanteé, digamos, e hice una cantidad de cosas nuevas para el CTC, y así fue, digo, era piano solo y película lo que había que hacer en la biblioteca. Entonces era un, dije, bueno, piano solo, porque quiere decir que es una sola persona, pero a lo mejor pudo haber otro tipo de instrumentos, por eso agregué el violín, que justo se escuchaba acá, en la zona de cuando los irlandeses lavan la ropa, y bueno, y todos los efectos especiales, aprovechar eso del cine mudo, que es que permite los silencios, ¿no?
Claro. Incluso se utilizaba usted papeles, los timbres esos de la recepción de los hoteles, digo, que después los puso en el arpa del piano. Digo, hay un montón de, sí, de añadidos sonoros, pero sobre todo, además, un trabajo que va cambiando la idea entre lo diegético y no diegético que está presente en la elaboración del universo compositivo, porque el papel lo escuchan los personajes, los ruidos, determinados sonidos son parte de la acción, por fuera de lo que significa después la música incidental que acompaña la presentación del film. ¿Por qué eligió transitar estos dos planos en relación a la película, tanto lo diegético como lo no diegético?
Porque me parece que, aunque justo voy a decir los planos, ¿no? Yo pensaba, en general el cine, y sobre todo el cine mudo, es bastante plano, y más este, ¿no? Luces como muy muy parejas, bueno, van cambiando los filtros, viste que se pone azul cuando es de noche, digo, cambia, se pone rojizo en un momento.
Los famosos virados de color para dar cambio, claro, a la acción, sí.
Claro, y porque el azul lo usaban para la noche, no tenían posibilidad de filmar de noche, entonces filmaban de día y ponían un filtro azul. Y la sensación de lo que vos estás preguntando es que en algunas partes de la película lo que prima es lo psicológico de la persona, del personaje, o lo físico del personaje, y en otros momentos lo que prima es la emocionalidad del que escucha, el espectador. Entonces, digo, las canciones, por ejemplo, de amor, ¿no? El leitmotiv de ellos, que es con violín y piano, y a veces piano solo, que hace lo mismo que el violín, digamos, la mano derecha, son momentos de emocionalidad muy grandes que ellos sienten, pero que sienten las personas cuando se encuentran, ¿no? Cuando ven el encuentro, o la despedida, o lo que sea. Y hay otros, no sé, por ejemplo, el soldado que muere, ¿no? Que tiene, lo que se escucha es el corazón, porque cuando caen, esto es, no es científico, obviamente, ¿no? Es poético, pero cuando cae en la trinchera, cuando cae en el pozo, para mí lo único que queda sonando es ese cuerpo que está muriendo. Entonces, para mí era muy interesante mezclar las dos cosas. Lo que pasa en este tipo de películas, ¿no? De 1925 y anteriores y posteriores, es que se les entregaba a una orquesta y a un compositor de orquesta hacer la música, y la música pasaba a ser algo, a mi juicio, plano. ¿Por qué? Porque la orquesta se grababa, y la forma de grabación de la orquesta en esa época es bastante plana por un tema tecnológico, inclusive medio sucia, medio aplastada. Y yo creo que en el caso de Kim Vidor, que me parece un hombre totalmente moderno, como todos los de 1925, que para mí ahí está la modernidad, mucho más que ahora, es que con muy pocos elementos genera todo tipo de climas y espacios y espacialidades y silencios que a veces la música orquestal no respeta. Digo, creo que el cine mudo no implica poner siempre sonido, sino que hay silencios. Hay silencios cuando se miran, hay silencios cuando se quedan pensando, hay silencios cuando, no sé, la madre ve que le falta una pierna a su hijo. Hay silencios porque se silencia el cerebro de esa persona. Entonces, en otros casos, tiene que ver con la diversión también, ¿por qué no? La diversión mía de, no sé, saca una nota y que se escuche el papel.
Claro.
Pero eso de que se escuche el papel hace que entremos, a mi juicio, en la película. O sea, a veces estamos adentro y a veces estamos afuera. Creo que es lo que pasa cuando uno ve una película, además. A veces estás adentro y a veces afuera.
Exactamente.
Pero en el momento en que abre un papel, me parece que se escucha el papel. No voy a musicalizar que está abriendo un papel.
Y además, porque... bueno, hay que decir que en ese trabajo de las bandas sonoras, sobre todo en la época del cine mudo, no todo el cine mudo tenía una composición propia. Algunas películas sí, otras tenían la orquesta de los cines que directamente hilvanaba temas de la música clásica, de conocimiento popular para musicalizar los momentos, pero que no había quizá una partitura que acompañara. Eso fue, bueno, con Camille Saint-Saëns, con el asesinato del Duque de Guise, y después, bueno, se fue sistematizando al resto del cine, pero muchas películas no tenían la partitura original, lo cual deja una parte huérfana, ¿no? No sé si es el caso exactamente de la película de... No, tenía música, tenía de William Axt, era la música original de...
La de Kim Vidor, de Big
Parade.
Sí, yo no escuché, el tema es que yo nunca la escuché, porque la única forma de hacerlo era tener el papel en blanco. Entonces el papel, en este caso, sería el oído en blanco.
Claro.
No tenía interés cuando a mí me la dieron. De hecho, en esta versión que tengo ahora, que la digitalicé y la pasé a Blu-ray, directamente le saqué la música. Pero no tengo ni idea cómo es la música. Por lo que escuché de otras de este momento, y además porque hablé con Peña, que la vio a esta obra, es... que en general son más planas, digo, es una música que empieza y no termina nunca.
Claro. Sí, hay como un trabajo muy distinto y obviamente años luz de distancia en cuanto a la relación con la película, con lo que usted planteó esta noche. ¿Cuánto fue el tiempo en el que le demandó la composición de The Big Parade?
Debe haber sido... no sé, porque yo trabajo de maneras muy raras. Por ejemplo, lavo platos y pienso. Me siento y miro fijo la película y no me pasa nada y de golpe me voy a, no sé, a barrer hojas.
Sí, bueno, le llaman inspiración, ¿no?
Sí, la inspiración y la concentración, porque en realidad es estar todo el tiempo pensando en eso.
Claro.
Siempre yo digo que la inspiración es algo sobrevaluado, porque en realidad es trabajo, es estar... O sea, pienso, ¿no?, que siempre lo digo en las clases, que yo doy clases de composición, que en realidad el buen compositor radica en dos cosas. Una, prescindir de buenas ideas para no superar la obra, digamos, o anularla. Y la otra, bancarse la página en blanco, o sea, no tener ideas. Y en este caso debe haber sido... 4 meses, 5 meses.
Y hablando de ideas, ¿hay en carpeta la musicalización de alguna otra partitura?
Para... Sí, mirá qué interesante lo que preguntas, porque hace no mucho hice en el Festival de Cine de Mar del Plata, de Big Parade, y estaba Fernando Peña, que me comentó, bueno, que le encantaba la película, pero dijo que a Kim Vidor le hubiera gustado esta música para esta película. No la que pusieron original. Me dijo, hay otra película genial que se llama The Crowd, que es La Multitud, también de Kim Vidor, que la conseguí. Así que ahora estoy viendo la posibilidad de musicalizar esa. Excelente. Es totalmente distinta porque es la revolución industrial y la alienación del trabajo, digamos, en masa, ¿no?
Claro.
Está más cerca de tiempos modernos, en el sentido de la alienación. Pero me cuesta, pero bueno, es como cambiar de pareja. Necesito dejar descansar la cabeza para no pensar en John Gilbert, en Kim Vidor y en The Big Parade y empezar esta nueva. Necesito como desintoxicar. ¿Viste cuando
ahora,
en el postre?
Ahora le queda la opción de apagar la radio o no, porque vamos a compartir. Nosotros ya pedimos la música... de su composición que se compartió en la noche, seguramente la vamos a poder ofrecer en las próximas emisiones de Cultura en Imagen, pero ahora vamos a compartir la banda de sonido no original, sino de la remasterización que se presentó hoy en el Teatro Colón con la música de usted, pero en este caso vamos a compartir la obertura de The Big Parade en la composición e interpretación de Carl Davis, que acompaña la masterización que se hizo hace unos años de este clásico insustituible del séptimo arte. Así que, Carmen Valiero, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por las reflexiones que nos brindó aquí en Cultura en Imagen, y desde ya la esperamos un día en la radio con la música para poder ir compartiendo y analizando más en detalle todo lo que pudimos disfrutar hoy en el Teatro Colón.
Bueno, pero por supuesto, cuando quieran. Además, como ahora me van a mandar, porque lo grabaron todo hoy, creo que puede ser una experiencia muy interesante de escribir escenas y mostrar cómo está musicalizada esa escena. No verla, sino describir escenas, ¿no? Porque en realidad el tiempo que yo uso para musicalizar escenas tiene que ver con un tiempo vital, ¿no? Y de tensiones y distensiones, angustia. O sea, se mezcla mucho lo psicológico con lo emocional del espectador.
La voz de Carmen Valiero en la noche de Cultura e Imagen. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Ojalá que nos volvamos a encontrar.
Gracias. Acabamos de escuchar Obertura, música compuesta e interpretada por Sir Carl Davis con la English Chamber Orchestra, de la banda de sonido del film The Big Parade de Kim Vidor.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, y una noche realmente de película, y esta película se extiende y va a ocupar los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Norberto Chapco, en la operación técnica, le damos la bienvenida y particularmente le preguntamos si ya tiene marcadas sus películas. Me dice que sí, Norberto Chapco, y claro, esto es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque el jueves comienza la 25ª, qué barbaridad, me acuerdo que estuve en la conferencia de prensa del primer Bafisi, pero no lo vamos a recordar en este momento, seguimos siendo eternamente jóvenes, que fue en la Sala Lugones, donde también se volvió a presentar en conferencia de prensa esta 25ª edición del Bafisi. Un festival que realmente ya es parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires, que es parte de lo que significa el fervor cinéfilo porteño, que es parte también de una mirada del mundo a lo que se presenta en la Argentina y que es también parte de lo que significa un conglomerado particularmente sudamericano que se acerca siempre al Bafisi. En cierta ocasión recuerdo que Chacho León Frías me decía, yo... Para mí, vengo a Mar del Plata y al Bafisi porque son mi Cannes y mi Berlín. Y eso es lo que pasa, porque digo, hay una concentración de miradas hacia Buenos Aires por el Bafisi, que siempre tiene una oferta absolutamente descomunal, inabarcable, pero parte justamente de ese juego. Tenemos el gusto de estar en compañía de su director, Javier Portafus, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Javier.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy muy alegre y muy contento de recibirte un año más, también para conversar sobre las alternativas de cada edición, que es un mundo nuevo, que es un universo distinto, y además que también tiene unas constantes en cuanto a tu búsqueda, quizás como director del Bafisi, y siempre con nuevos desafíos, ¿no? Quería saber un poco, para comenzar, no te voy a empezar preguntando por las cinco imperdibles, que eso lo dejamos para el final, que ya es como una especie de trivia clásica que tiene este programa, pero te lo digo ahora para que vayamos pensando en los títulos. ¿Cómo fue este Bafisi? Un Bafisi también signado por la transición institucional del gobierno de la ciudad, que es quien organiza el festival. Un Bafisi organizado en tiempo récord y un Bafisi que en ese tiempo récord tuvo que acomodar lo que significa un festival de la envergadura del Bafisi, un festival internacional y un festival que además tiene una cara muy puesta en la en el cine argentino, en la visualización del cine argentino, ¿no?
Sí, fue una edición que se hizo, como decías vos, en tiempo récord. Siempre hacer un festival de cine, todo el mundo que ha trabajado en un festival de cine más o menos grande, en términos de cientos de películas, sabe que es siempre frenético. Los últimos meses son frenéticos. En cualquier festival pasa eso. Nosotros estamos acostumbrados a ese ritmo. Pasa que esta vez sí fue realmente agónico el asunto. A fines de... Era casi Navidad y nosotros no teníamos... no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, lo que yo había decidido y hablado con el equipo es, para seguir necesitamos seguir con el equipo, porque digamos, ya más o menos te lees los pases, ¿no? Y además que el festival se mantuviera en la fecha de abril, que es la fecha tradicional del festival. ¿Por qué? Porque los festivales de cine, cuando se mueven de fecha, se ven debilitados. Entonces, era comprarse más estrés, hacerlo en abril, pero era lo lógico para el festival. Y bueno, fines de diciembre recibimos el llamado de que querían que continuáramos. Digo, bueno, hay que acelerar todo. Hay que hacer la convocatoria con urgencia. Aún con toda la urgencia que se pudo hacer, empezamos la convocatoria cuando siempre la terminábamos. Claro. O sea, a principio de enero empezó la convocatoria. Entonces fue sí, un sprint bastante fuerte.
Lo comentaste en la conferencia de prensa, pero bien vale repetirlo para el público que nos está escuchando. La cantidad de películas que se inscribieron en ese tiempo, sí, ventana tan pequeño del Bafisi, ¿cuántos fueron?
Fueron 3.000 en total inscriptas, pero siempre después tenés entre 700 y 1.000 más, que son las películas que te mandan los agentes de venta, que te empiezan a mandar. Digo, nosotros ahora estamos recibiendo películas de gente que no sabemos... que no tienen mucha idea del calendario, ponerle, pero llegan igual, entonces las vas ahí acumulando en un Excel y después las empezás a ver. Pero sí, entre 3.700 y 4.000 es el total, entre 3.000 inscritas oficialmente por el sistema de convocatoria y otras que vienen, ya digo, por los agentes de venta.
¿Para que queden en total cuántas después en programación?
Quedaron 282, una cosa así.
Al menos del 10%.
Es menos del 10%, sí. Entonces, sí, como digo, siempre estamos... Mayormente estamos dando malas noticias, porque bueno, pero bueno, es la lógica de un festival, si no, no habría un equipo de programación o de... Sí, no, si das todo lo que te mandan, no es un festival de cine, es, pero sí, es menos del 10% en el caso de... En el caso del total es menos del 10%, en el caso del cine argentino es un poco más del 10%.
Ahora, compartís conmigo algo que pasa que es muy particular con respecto a la FIS. Yo creo que no pasa con ninguno de los otros festivales que incluso organiza la ciudad, ¿no? Digo, se genera, a mí me pasa porque recibo WhatsApp, ¿qué me recomendás del Bafisi? Llega el Bafisi, ¿qué puedo ver? Hay como una mística que rodea el evento más allá del contenido, digo. Después viene el contenido, que es elegir las películas y demás. Pero en el primer término hay como una marca de evento en la cual la gente quiere estar, que quiere ir al Bafisi.
Sí, digamos.
Más allá de las películas. Después vienen las películas, que está buenísimo. Pero digo, el Bafisi tiene como una identidad propia.
Sí, yo estoy convencido de que hay que hacer mucho merchandising. Desde hace años que digo, hagamos paraguas, hagamos cosas para financiar, para que generen ingresos, ¿no? El paraguas, la remera, el bolso. Sí. Todas esas cosas que a veces son, digamos, se hacen en cantidad limitada por sponsors y se regalan a los invitados. Pero yo creo que hay un mercado para la marca Bafisi, ¿no?
De los fans.
Sí. Bueno, digo, Locarno lo tiene, Cannes lo tiene.
Sí, todos los festivales tienen su
tienda.
Claro.
Toronto también. Digo, Toronto es un festival que funciona en términos...
Bueno, Cannes, las tiendas de Cannes, que son gigantescas,
¿no? Sí, cuando en Cannes pasa que si llueve, llueve todos los días. Entonces, si te olvidaste el paraguas, lo mejor es comprar el paraguas del festival, digamos. Sí, sí. Hay algo de Bafisi que va más allá, como decís vos, y la gente quiere ir a ver algo. Uh-huh. Pasa eso.
¿Y hace 25 años cómo era tu relación con el Bafisi cuando comenzó?
Bueno, lo conté varias veces esto. Yo estaba en El Amante. Recién entraba la revista El Amante. Había entrado en noviembre, octubre del 98. Uh-huh. Y esto fue en marzo del 99. Se hizo la conferencia de prensa del Bafisi. Y yo tenía pasajes para ir a Mar del Plata en Semana Santa. Y cuando vi la programación, fui a Constitución y devolví los pasajes, porque no fui a Mar del Plata para quedarme en el festival, porque era algo, ya se notaba que era algo imperdible. Esa fue mi relación. En la primera y la segunda edición, yo estuve en el Bafisi como crítico del Amante, y a partir del tercero empecé a trabajar en el Bafisi. Uh-huh. O sea que ya llevo un montón de años trabajando en el Bafisi.
Y viviste por eso mismo la experiencia de todos los cambios de todo tipo, incluso cambios de contenido y de perfil que también vivió el Bafisi. ¿Qué considerás vos que incorporaste como tu marca personal, que cuando termines en algún momento de dirigir el festival digas, yo quiero que me recuerden porque dejé este granito de arena en el Bafisi?
Yo creo que en 9 años que llevo como director del festival, ya podría hablar de diferentes momentos, ¿no? Pensá que empecé en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Para mí esa parte es una parte. Luego 2020, el festival que se cancela por la cuarentena y todo eso, y después el 21 regresaron un formato extrañísimo de 2 o 3 salas en pocos horarios, con pocas butacas habilitadas, muchas funciones al aire libre en lugares extraños. Y recién en 2022 volver a una especie de formato más parecido a un festival. Pero pensá que en 2022 todavía ocurría la ridiculez de que pedían el barbijo en 2022. Para mí siempre fue una cosa inviable lo del barbijo, pero en 2022 ya me parecía totalmente absurdo. El primer festival normal desde 2019 fue el del 2023. Entonces hay algo ahí de que mi gestión de 9 años está muy atada a la, digo, a cambios que van mucho más allá del festival. El mundo no fue el mismo a partir de 2020. Los festivales de cine no fueron los mismos. Si querés, para resumir, de 2016 a 2018, yo creo que el Bafisi que yo dirigí esos años tiene que ver con la vuelta de los grandes invitados internacionales, Peter Bogdanovich, Michel Legrand, claro, en el Colón, Nanni Moretti, Alex Ross Perry, John Waters, que con la Coca Sarli y haber hecho ese corto en 5 horas, Philippe Garrel, bueno, como el 2019 que se tenía que coronar con la visita de Brian De Palma y canceló cuando ya teníamos todo listo, pero esa era como la idea de esos 4 años. Después, claro, 2020... no ocurrió, no sé qué. Y después hubo que reconstruir. Y me parece que al reconstruir, la impronta tiene que ver con un festival que cada vez se desmarque más de la lógica promedio de los festivales en general. Uh-huh. Y que programe cada vez más según su lógica, según una mirada singular del cine, que privilegie también las novedades y que le ofrezca al cine argentino una vidriera cada vez mayor.
Ahora, ¿cómo es la relación del Bafisi con justamente la primadonna pospandemia que son las plataformas? Porque hay todo un debate ahora alrededor de lo que dijo el intendente Montenegro de Mar del Plata de hacer el Festival de Mar del Plata Netflix, lo cual, bueno, da para hablar mucho y no sé si demasiado bien con respecto a esa idea, pero digo, básicamente, ¿cómo es la interacción hoy del Bafisi con las plataformas, considerando que todo el mercado audiovisual cruje en derredor de lo que significó la irrupción de las plataformas?
Sí, sí, que cruje, llora, ríe, no sé, algo, digo, estamos viviendo esos momentos de cambio que uno dice, ¿qué va a pasar con todo esto? Nosotros con las plataformas este año lo que tenemos es sponsorio de Mubi, uh-huh. Muy agradecidos de tener sponsorio porque otorgan un premio importante de una de las competencias, damos una película que después va a estar en Mubi, capaz que hay más, ¿no? Pero hay una que ya sabemos, que se llama Crossing, y con las otras plataformas tenemos otra relación. Me llamaron de Netflix para ver no sé qué, después eso quedó en la nada. Pero no hay una, me parece que Mar del Plata sí tiene una relación mayor,
sí,
que hasta ahora, digamos, era que tenían abrigo de clausura, yo qué sé. Más allá de esas declaraciones que me resultan entre incomprensibles.
Sí, son un poco disparatadas.
Sí, creo que, capaz que simplemente era un sponsoreo y terminó diciéndolo así, pero bueno, hay que medir cómo se dicen
claro,
las cosas, ¿no?
Totalmente. Pero quería poner como dos paralelos, ¿no? Por un lado, Thierry Frémaux, que es plataformas no, en cuanto a lo que significa el formato del festival y la defensa del teatrical de la gente yendo al cine. Me parece que eso está muy marcado acá en esta edición, te voy a preguntar por las salas. Y el otro modelo sería Barbera, con, bueno, que vengan las plataformas y demos en competencia plataformas. Entre esos dos universos, pareciera que el Bafisi se inclina más por la defensa del teatrical, ¿no?
Sí, al punto de que en algún momento cuando se hablaba de que los festivales debían incorporar las series, creo que Khan dijo no.
Exactamente.
Y nosotros dijimos no. ¿Y a quién se le ocurre?
¿Por qué?
Sí. De hecho, en esos años ibas a Toronto, a Berlín y habían incorporado series. Y esa sección, hoy, A, no sé si está. B, si está, nadie le importa. Digo, mala idea de serie en cine. Me acuerdo que en Venecia vi un capítulo de una miniserie, la del Papa. Pero sí, nosotros vamos por otro lado. De hecho, también hay que tener en cuenta que las competencias del Bafisi no tienen mucho que ver con el perfil de película de plataforma grande, ¿no? Es otro tipo de cine. Total. El que nosotros ponemos en la competencia. Más allá de eso, este año sí hemos reforzado la idea del cine en el cine. De hecho, no tenemos Bafisi Online. No tenemos funciones al aire libre. O sea, es old school, ¿no? Bien en el cine.
Y las salas, porque bien vale, creo, mencionarlas para el público que nos está escuchando, porque hay incorporaciones muy interesantes en ese.
Sí, me preguntaron la nueva gestión de la del Ministerio de Cultura, me preguntó cuál era como un mapa que yo le dije, bueno, me parece que estas salas podrían andar en cuanto a cantidad y calidad y sobre todo manteniendo el circuito céntrico, que sea caminable, y me parecía que era el recorte de calidad, cercanía y todo, y cantidad de funciones posibles, me parecía el mejor. Y son exactamente las salas que yo había dicho, que es, bueno, Gaumont, mi idea también era tener la sala grande y una de las salas más igual que grande, las salas 2 y 3 son grandes, una de esas en las funciones centrales, para poder estrenar más películas en funciones centrales, sobre todo Argentina. Y después, bueno, teníamos las salas que son de la ciudad, como la de Leopoldo Lugones y las dos del Centro Cultural de San Martín, que están en perfecto estado técnico. Más, dije, creo que deberíamos aprovechar el Cacodelfia, el viejo cinearte, que está arreglado muy distinto a su anterior encarnación, mucho mejor. Y la sala de Cinépolis, que son una maravilla, ¿no? Y ahí tenés dos complejos enteros. Entonces, ese es el circuito que armamos, o sea, Cinépolis, Plaza Houssay, Cacodelfia, que es Diagonal Norte, casi Obelisco, Gaumont 1 y 2, Centro Cultural San Martín, las dos salas, la Sala Lugones, y ese es el circuito Bafisi cinematográfico de entrada de 1.500 pesos o 1.200. Y después tenemos los fines de semana, más el viernes 19, funciones gratuitas en el Museo del Cine en La Boca.
Exactamente, que es dentro de lo que es el complejo de la Usina del Arte, al lado de la Usina del Arte, que está el Museo del Cine con una programación propia, que tiene mucho, mucho, mucho cine impresionante de la generación del 60, ¿no?
Sí, es una gran programación, porque sí. la charlamos, me dijeron, bueno, te proponemos esto, pero yo dije, bueno, ármenlo, es gente que sabe lo que hace, y me pareció brillante la programación del Museo del Cine. Y de repente había una película en 35 milímetros, y poco después nosotros conseguimos una película nosotros en 35 milímetros, que ya es una rareza en los festivales de cine.
Totalmente.
Incluso el Festival de Cinema Ritrovato en Bolonia, que en algún momento era solo 35 milímetros, ahora ya no. Y es el festival que se especializa en restauraciones, y ahora ya ni ese festival proyecta todo en 35 milímetros. Exacto. O sea que los demás festivales es raro que tengan ese tipo de
copias. Bueno, de hecho, para conocimiento del público, hay solo cuatro salas que quedan en la ciudad que tienen proyector de 35 milímetros, incorporándose la del Museo del Cine en este caso, porque el Gaumont, que está dentro del Bafisi, la sala 1 tiene 35 milímetros, la sala Leopoldo Lugones tiene 35 milímetros, que está dentro de la programación del Bafisi, y también el Museo del Cine, que ahora incorpora su proyector de 35 milímetros, el cuarto es el Malva, que tiene 35 milímetros, solamente cuatro.
Es eso, sí.
Solamente cuatro, así que, digamos, tenés el 90% del total incorporado dentro de lo que el universo del 35 milímetros, lo cual no es un dato menor. Hacemos una pausa musical y continuamos en diálogo con Javier Portafus, aquí en Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar Dark Was the Night, Day por Ray Cooder, de la banda de sonido del film Paris, Texas, de Wim Wenders.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23.
Y estábamos escuchando a Ray Cooder porque, bueno, es parte de la banda de sonido, uno de los grandes rescates que presenta esta edición del Bafisi. Una sección muy compacta realmente, porque hay nombres fabulosos y títulos muy interesantes dentro de esta sección, y muy disímiles también entre sí. ¿Cómo se fue conformando esta sección donde también va a estar presente nada más y nada menos que esa película absolutamente impresionante que es París, Texas, de Wim Wenders?
Bueno, esa sección, yo me meto bastante en esa sección porque cuando veo que se tiñe mucho de un color, digamos, digo, bueno, hay que conseguir esta otra, qué sé yo, estaba, bueno, París, Texas, Después de Hora, que son películas en un punto obvias, ¿no? Después encontré que va uno de los programadores se había dado cuenta de que Enredos de Oficina, Office Space, de Mike Judge, cumplía 25 años, yo me olvidé que me había dicho eso, después dije, ah, cumple 25 años, me di cuenta de esto, ¿no? Ya, pero entonces, para equilibrar un poco toda esta cosa más bien americana, por más que París, Texas es de un cineasta alemán, digamos, una película muy americana, va, aunque sea de imagen, ¿no? Dije, no, quiero que tener sí o sí El árbol de los deseos de Tanguisa Bulatze.
Gran director georgiano, de la trilogía georgiana, esa película.
Sí, bueno, sí. Esa es la segunda, la que yo la había visto en cine este año en el Festival Kustendorf, en Serbia, porque Kusturica es fan de la película. Y nos volvimos locos para conseguir. Pues ya era como, ¿quién le pedimos? Y apareció la hija de este señor, que después no nos contestaba, pues se dio de vacaciones. Bueno, todas esas historias internas de festivales. Pero para mí, si no teníamos esa película, y si no teníamos las de Pabst, que son La Atlantide y
La Caja,
la
de,
caja
Pandora.
De Pandora, me parecía que se desequilibraba. Y bueno, ahí hay. Y después se sumó a Dios Sui Generis, entonces generó una especie de variedad. Y el último día de cierre de programación, dije, bueno, habíamos ahorrado plata en diferentes lugares. Y bueno, Rescate del Pelham 1-2-3, 50 años. Película absolutamente imprescindible de los años 70. Creo que es una sección de rescates que es una especie de bomba, además de las dos películas argentinas que pasaron por el Bafisi, Las vidas posibles, de Sandra Gugliotta y Tan de repente de Diego Lerman, que cada una, tiene dos funciones cada una de esas dos, y ya agotaron una de las dos funciones. Bueno, después de ahora agotó las tres, París, Texas agotó las tres. Todavía hay para El árbol de los deseos, todavía hay para Rescate del Pelham, Adiós Sui Generis, ya agotó todo. Y no me acuerdo qué. La Caja de Pandora agotó dos de las tres funciones. Wow. Sí, lo miraba y no. Yo estoy siempre chequeando. A cada dos, tres horas chequeo cómo vienen las ventas de las películas para darme cuenta, además, qué es lo que impacta más rápido,
claro.
Qué cosas no necesitan prensa, porque digo, decimos, bueno, vayan a ver Después de horas, van a entrar y no hay entradas, es ridículo. Así que esas recomendaciones que me dijiste al principio serán de películas no agotadas.
¿Y cuáles son esas películas? Atención señora, atención señor, a todos mis amigos que me preguntan por WhatsApp, ¿qué les puedo decir del Bafisi? La voz de Javier Portafus, director artístico del Bafisi, recomendando las 5 imperdibles del festival en este momento.
Bueno, la primera son dos, porque son en realidad dos películas del mismo director, se llama Cristian Sánchez, que se llaman Voy y Vuelvo y Con los pies en la tierra. Son dos comedias absurdas, creo que es uno de los pocos cineastas que realmente se define como surrealista, que es seguidor de Buñuel y que tiene un humor chileno, latinoamericano y universal. Maravilloso, ¿no? Esas películas son absolutamente imperdibles, va a estar acá él presentándolas en las primeras dos funciones de cada una. Otra película que es completamente de otro tamaño, digamos, que es Comandante, de Eduardo De Angelis, una película de estas grandes italianas, una película de submarinos además.
Un clásico Eduardo De Angelis a esta altura ya también.
Sí, ya tiene varias películas. Sí. Y que está coescrita con un doble ganador del premio Estrega, que no me sale el nombre del escritor, pero es una película muy grande, muy clásica, muy linda para ver, se da dos veces en el Gomón, les diría que no se la pierdan, es una gran película de guerra y de submarino, que no es poco eso. Después hay un documental que se llama El Titán, un documental colombiano, sobre el líder de la banda Kraken, que pasan esas cosas, uno dice, ¿Kraken qué es? Bueno, es una banda famosísima colombiana de heavy metal, que todos aquellos fans de Rata Blanca deberían ver esta película, sí o sí. Él se llama El Titán. Luego un documental que se llama Soundtrack to a Coup d'État, que es de Johan Grimmon Press, que es el que del que dimos Double Take hace tiempo en el Bafisi, una película que estaba Hitchcock. Esta es una película de montaje musicalizada con jazz. Es de las imperdibles, de esas que me dice, vi esta película que es toda una rareza. Y después yo diría, que, ya que estamos en la radio, que cerraría con que recomendándoles que vean el retrato que hizo Mariana Mactas sobre su padre, Mario Mactas, que sí, se llama Un bueno, tal Mario.
Y aparte Mario Mactas, nombre absolutamente imprescindible de la programación de Radio Cultura, está acá con el Factor Mario todos los sábados. Un gran abrazo a Mario Mactas, que aparte es una persona maravillosa. Los dos son encantadores. Sí, ella y él son divinos.
Y además está toda la historia de Satiricón y, bueno, y salen unos grandes personajes hablando. Pero además tiene que ver con un periodismo que creo que era mucho mejor que el de ahora.
Muy probablemente, sí. Casi indudablemente. Y hablando justamente de las repercusiones periodísticas, quería traer a colación, no sé si seguro lo leíste, la columna que hoy publicó Luciano Monteagudo en Página 12, titulada El sospechoso silencio del Bafisi, donde hace algunas críticas, algunos señalamientos sobre, por un lado, cómo se construye la programación del festival con muchas películas que forman parte de la camada producida a través del Inca y el silencio que existe alrededor de ese universo de las políticas implementadas desde el gobierno nacional, ¿no?
Bueno, el silencio, hablaba de silencio sospechoso del Bafisi, ya poner silencio sospechoso es, me parece pésimo, ¿no? La idea de sospecha. Y además está la idea detrás de como que hay que alinearse a decir todos lo mismo. Por otro lado, no hay silencio. A mí cuando me preguntan sobre el Inca o sobre el cine argentino, respondo siempre. Doy todas las entrevistas que me piden, salvo que no tenga tiempo. Pero en realidad me parece una nota que no tiene ningún sentido, además decía que no había ninguna actividad sobre el cine argentino, sobre los temas del cine argentino actual. Y está la actividad ahí. Entonces no sé...
¿Cuál es la actividad?
La actividad es una actividad que modero yo, que propuse yo, que es con los todos los directores, invitados todos los directores que están en la competencia argentina, que son un montón. Y es para pensar el estado actual del cine argentino, que, digo, por más que se hayan variado un montón los sistemas de producción, y haya un montón de películas que no pasan por el Inca, que no tienen que ver con los apoyos del Inca, obviamente que el apoyo del Inca es fundamental para sostener la variedad, la diversidad y la renovación del cine argentino. Ahora bien, todas las discusiones que yo vengo planteando desde hace 2 décadas, te diría, y que había que dar, que eran sobre la distribución, la exhibición y el sostén del cine argentino por parte del público y la creación de audiencia, digo, porque el sistema de producción argentino ha sido muy exitoso en términos de, se hicieron un montón de películas, surgieron un montón de cineastas, pero nuestro sistema de llegada al público no lo fue. Yo lo escribí 12.000 millones de veces. Me hacían críticas, yo qué sé. Necesitamos que las películas lleguen a los espectadores. Esa es la discusión política, de política pública, de política cultural, que había que dar hace un montón de tiempo. No se sostiene una cinematografía solamente hablando de producción, porque las tres esferas de la economía cinematográfica son producción, distribución y exhibición. Cuando quieran hablar seriamente, hablemos cuando digan el sospechoso silencio y todo ese tipo de cosas un poco demasiado para mi gusto, corporativas, estalinistas. No, para mí así no se discute, pero bueno, estoy abierto a la discusión.
Pasa que todo esto sucede porque evidentemente la política cultural, digamos, del gobierno nacional se muestra cuanto mínimo muy errática, ¿no? Digo, sí. Hay como todo un zigzag de situaciones. Bueno, yo esto lo he comentado en otros programas también, con respecto al tema del cine Gomón, que era una discusión de micromundo hasta que Mirta Legrand, que quedó encima sindicada por el gobierno como si fuese Camilo Cienfuegos, digo, porque lo ubicaron en un lugar insospechado para Mirta Legrand e insospechado de que alguien utilice la figura de Mirta Legrand para un lugar así. Pero hasta que Mirta Legrand no se inmiscuyó y declaró en favor de la continuidad del cine Gomón, hubo toda una discusión de micromundo de si el Gomón cierra o no cierra, qué pasa, qué no pasa, y digamos muchas... muchas voces alternadas muy muy disímiles con respecto a esto y muy muy disonantes. Por lo pronto pareciera haber una falta de horizonte cultural, ¿no? En cuanto a lo que debe corregirse sin que necesariamente todo explote, porque parece que explote todo y después vemos qué pasa, ¿no?
Sí, no, la verdad que no sé cuál es el objetivo de esta cosa medio errática, medio bastante errática, no sé si dubitativa o por lo menos que está posponiendo definiciones de cuál es el plan de fomento actualmente. Hay mucha pausa y poco play, ¿no? La verdad que yo, además, como no trabajo en el Inca, nunca trabajé en el Inca, no sé exactamente qué está pasando, además de estar enfrascado haciendo el Bafisi todos estos meses, que fueron los meses clave, ¿no? Pero es cierto que llegaban las noticias muy diversas, muy incluso contradictorias entre sí sobre el Gomón. La preocupación uno nuestra era: estamos cerrando la programación, yo necesito saber si esas salas las vamos a tener, y lo confirmamos un montón de veces y afortunadamente nos dijeron que sí. Y las salas van a estar. Eso nos parece fundamental en principio para, sobre todo para sostener estrenos del cine argentino y sobre todo para llenar las salas del Gomón para ver no solo cine argentino sino todo tipo de cine. Me parece que las salas en la ciudad de Buenos Aires, las pocas salas que quedan grandes, tradicionales y de otras décadas, son salas a defender, incluido y sobre todo el Gomón.
Sí, y como director del festival del Bafisi, ¿cómo te suena toda la otra polémica que generó también el Instituto con el Festival de Mar del Plata? En cuanto a que no, bueno, pasamos como pasó con el Bafisi, con el Gomón, ¿no? Que desde se cierra a... Ahora, bueno, aparece Montenegro hablando del Festival Netflix, digo, pero hay como toda una cosa muy de que parece que todo poco importa.
Para el Festival de Mar del Plata falta, va, para la fecha faltan, no sé si hay 7 meses, ¿no? Sí. Las declaraciones sobre un Festival Netflix me parecen Festival de Mar del Plata de Netflix, fue así, literalmente. Me parece que está mal decir Festival de Mar del Plata de Netflix. La Copa Santander Libertadores, porque la Copa Santander Libertadores no te modifica la lógica del fútbol. Festival de Mar del Plata de Netflix te modifica la lógica del Festival de Cine. Así Totalmente. Que está mal. A la vez, es tan absurdo que creo que tiene que haber sido un error. Vamos a pensar que fue un error. O por lo menos un error en la expresión. Es completamente absurdo. Después del Festival de Mar del Plata, no leí nada en los medios, quizás. Ya te digo, estoy enfrascado tratando de llegar a empezar el Bafisi de la mejor manera posible, pero me ha llegado que los programadores que estaban contratados no se les renovó, con lo cual el equipo de programación, según me dicen, ha quedado muy diezmado, pero no lo he leído en ningún lado. Me gustaría que alguien lo confirme. Empieza a ser preocupante, ¿no? Sobre todo, el Festival de Mar del Plata recomenzó en el año 1996 y fue un pilar fundamental para la renovación del cine argentino, así como lo Bafisi en el 99 estrenó Mundo Grúa y fue absolutamente fundamental. Y después es cierto que lo Bafisi se dedicó mucho más al cine argentino independiente que Mar del Plata. Mar del Plata estrenó Pisa Birrafaso.
pero además digo un montón de otros hitos en la nueva etapa del Festival de Mar del Plata. Y además es un festival que tiene su público muy ávido. Las salas se llenan en Mar del Plata también. Y lo que sí no cierro a la discusión, digo, el Festival de Mar del Plata me parece que se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se financia? Esas son discusiones que no hay por qué no darlas. Uh-huh. ¿Se entiende? Si alguien te dice, bueno, esponsoreo privado, ¿por qué no? Sí. Ahora, si te dicen, el festival lo copa Netflix, y es más complicado eso.
Claro.
Más complicado y claro, en un punto inadmisible.
Lo que pasa es que la discusión parece ser a la inversa, es como que está el carro delante del caballo, ¿no?
Es pasa que la discusión.
Se cierra el festival si no aparece nadie que lo sostenga.
Si las discusiones son en ese tenor de un lado y del otro, ponerle lados,
sí.
Y que cada lado pide una especie de embanderamiento con consignas, yo no discuto ahí.
Claro.
Yo discuto con tiempo y sin consignas. Ahora, sin que me obliguen a ponerme en un lugar que tengo que decir, apoyo esto, apoyo lo otro. No,
Javier,
no se discute así.
Yendo a un tema más general, ¿qué nos pasa como sociedad que no podemos establecer 5, 6, 10 puntos básicos de decir, bueno, uno piensa de una manera, otro piensa del otro, pero en estos 10 puntos nos ponemos de acuerdo y sabemos que tenemos que ir desde este lugar? Digo, ¿qué nos está pasando?
No, como, bueno, pasa mucho en la sociedad argentina.
En tu asiento estuvo José Miguel Onaíndia, que vive en Uruguay, y le hice esta pregunta, y él dice, yo vengo a Buenos Aires y veo una sociedad que es la sociedad de la furia. Veo furia.
Obviamente.
Que no hay discusiones racionales.
Yo estuve hace cuatro días estaba en Chile yo. Uh-huh. Fui a una presentación porque iba a ser jurado de distribución, justamente, que es un tema que me interesa, de distribución de cine chileno, y lo notás eso, lo mismo notás, vas a Perú, vas a Uruguay, vas a Chile, y vas a Colombia, y hay acuerdos más básicos. Pero digo, lo escribió Alain Rouquier, uno de mis libros de cabecera es Poder Militar y Sociedad Política en Argentina, y lo escribió con claridad, la Argentina es una sociedad pendular, va del estatismo al liberalismo, pa, de un lado para el otro. En el medio se barren un montón de cosas, ¿sí? Pero si nosotros, que somos el ambiente de la cultura, buena parte del ambiente de la cultura, lo que está pensando es en embanderarse con consignas y en sacarse una foto que diga, cine argentino por la democracia. ¿Por la democracia? ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Digo, la democracia no está en peligro en la Argentina. A lo sumo, está en peligro un sistema de fomento. ¿Se entiende? Pero todo ese trabajo de consigna, la fotito esta contra la fotito aquella, el insulto A contra el insulto B, eso me parece que no contribuye justamente a sentar esas bases de ponernos de acuerdo en la cultura es importante, la economía no puede ser falseada todo el tiempo. O sea, ese tipo de cosas que hay otros países que ya se pusieron de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo. Vas a Santiago de Chile y decís, bueno, acá hubo un acuerdo social que con todo lo que pasó y con todo lo que pasó hace poco, no es este nivel de desaveniencia y de juego sucio, digamos. Ese tipo de cosas son bastante evidentes acá. Evidente. Y creo que José Miguel debe haber pensado algo similar viniendo de Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, así fue justamente la síntesis que compartíamos con José Miguel Onaíndia y que un poco hablan de un estado de situación de la cultura, de la sociedad y también del cine argentino que nos involucra. Ojalá que el año que viene Bafisi tenga la cantidad de películas argentinas que tiene en esta edición. Por lo pronto se ve un horizonte muy difícil en ese campo porque se están filmando creo que 4 o 5 en este momento.
Sí, porque ya hay un parate ahora.
Que hay un parate terrible del cual no se dan respuestas y creo que es importante, digamos, lo que decíamos antes, ¿no? Desandar y encontrar un nuevo camino necesario de renovación para ciertas prácticas y ciertos condicionamientos que tiene la producción, pero no por eso, digamos, terminar con todo y hacer una política de tierra arrasada en la cual queda demostrado que hoy no existe un fomento al cine argentino, ni siquiera un incentivo de producción mínima, con el cual hay 5 o 6 películas en rodaje, igual es un horizonte muy peligroso, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los directores de los festivales, Thierry Frémaux lo dijo en Cannes el otro día, lo dijo Callard du Cinéma, lo dicen todos los grandes, artífices de la industria audiovisual del mundo, porque claro, el cine argentino tiene un valor y un respeto en el mundo y un lugar muy preponderante que se ha ganado con sus aciertos y errores a través de estos 40 años de democracia, ¿no?
Sí, sobre todo desde la renovación de la ley de cine a mediados de los 90, uh-huh. porque fíjate que los primeros años de la democracia fueron muy intensos con la gestión de Manuel Antín, y a fines de los 90, fines de los 80, principios de los 90, hay una caída. El año 94 es el año más bajo de la historia en producción y estrenos argentinos, y ahí uno decía, bueno, se extingue esto. Y después, sí, bueno, en uno o dos años creció la producción, pero te cuesta establecer, estabilizar, interesar al público. Entonces, una pausa, un parate en la producción, si se sostiene demasiados meses, después te cuesta, porque los efectos culturales cuesta mucho. Entonces, no hay que tirar por la borda todo lo que se hizo con el cine argentino. Perfectible, pero muchísimo. Errores se cometieron un montón. Pero me parece que el cine argentino, digamos, la calidad del cine argentino no debería estar en discusión. Me parece que ya es obvio que es un cine de altísima calidad y altísima variedad.
Javier Portafus, director del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el BAFICI, que comienza este jueves para recomendar todo lo que ya hablamos, las salas que existen y una botella de Lucero Corso que siempre le entregamos a nuestros invitados gracias a la Cava Wine Store. En este caso, de la familia Lucero Corso, te llevas un Cabernet Sauvignon para casa, para compartir y para brindar, seguramente por lo que sea esta nueva edición del BAFICI, que aparte son 25 años, la verdad, de película.
Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vos. Pausa musical con más música del BAFICI y pasamos a otra entrevista acá en Cultura en Imagen. De la Sinfonía número 45 en re mayor, Kegel 95, de Wolfgang Amadeus Mozart, acabamos de escuchar Allegro, en interpretación de la Academy of St. Martin in the Fields, con la dirección de Sir Neville Marriner, de la banda de sonido del film Después de Hora, de Martin Scorsese. Bueno, realmente una noche con mucho contenido y mucha realmente reflexión en derredor del cine. Y aparte, realmente, dentro de las actividades que tuvimos en la semana, no queríamos dejar de destacar la función de estreno de una película que es necesaria de ver hoy. Sobre todo porque, tal como dijo su protagonista, voy a hablar allí donde sea necesario oponerse realmente a la discriminación, realmente abrir las puertas al entendimiento y pensar un poco lo que significa este documental Las dos Mariette de Poli Martínez Caplún, que hace foco en Mariette Diamant, de 90 años hoy, que se formó en una familia católica y 70 años después reveló que es judía, y que a partir de ese trabajo sensible, inteligente y realmente que busca dejar plasmado de la mano de Mariette Diamant una mirada antes del silencio, y intentando que esto no quedara oculto en la matriz del tiempo y la memoria, construye un documental realmente extraordinario y que es muy importante de ver, sobre todo en los contextos sociales que estamos viviendo, quizá no tanto en la Argentina, porque felizmente aquí no tenemos estas discriminaciones tan terribles y episodios tan marcados como suceden en Europa, pero sí me parece que es muy, muy importante de ver, como construcción documental, por su originalidad, por su tratamiento, por su inteligencia y también por su humor, ¿no? Realmente es una película fantástica, Las dos Mariette, y tenemos el gusto de estar en comunicación telefónica con Poli Martínez Caplún. Muy buenas noches, Poli, bienvenida aquí a Cultura en Imagen.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo, gracias por tus comentarios.
Un placer saludarte y particularmente hacerlo en derredor de la presentación de esta película que es Las dos Mariette, que está en los cines, que vamos a recomendar después cuándo y cómo verla, pero quiero ir un poco al origen de esta trama, donde hay un poco una mezcla de situaciones que da el puntapié inicial para que te entremezclaras en la idea de hacer este documental. Contanos un poco cómo surge esta idea de Las dos Mariette.
Sí, yo venía de hacer una película que se llama La casa de Vance. Uh-huh. Que es la historia de mi familia, que eran judíos alemanes que salen de Alemania durante la Segunda Guerra, durante la época del Holocausto, que sobreviven, hacen todo un periplo de migraciones hasta que llegan a la Argentina. Bueno, esa película también es la segunda película que yo hago después de otra que se llama Lea y Mía, que es la historia de dos mujeres sobrevivientes de Auschwitz. Uh-huh. Yo creo, incluso a veces lo llamamos trilogía, ¿no? Porque de algún modo las películas van reflejando, no sé, una con la otra, o sea, van hablando, van discutiendo entre ellos.
Claro.
Y dos personas, dos mujeres que vieron la película La casa de Vance, de Diana Wan y Aida Ender, que son mujeres que trabajan mucho el tema de los sobrevivientes en Argentina, sobrevivientes de la Shoah. Uh-huh. Cuando vieron La casa de Vance me dijeron, tenés que conocer la historia de Mariette. Uh-huh. Y así me acerqué a Mariette. Mariette es una mujer que tiene hoy 90 años, que también es una inmigrante, que llegó a la Argentina, que tiene un origen judío-francés, y que también logran salir de Francia cuando Hitler ocupa París. La familia se va para el sur, consiguen papeles católicos para poder emigrar, porque en ese momento los judíos estaban como encerrados en Europa, no conseguían, era muy difícil para ellos como judíos que les dieran visa en casi todos los países del mundo, incluso en la Argentina, donde regía la circular 11 en ese momento. Entonces los judíos lo que intentan es bueno, buscar papeles de conversión, el protestantismo en el caso de mi familia, en el caso de la familia de María, el catolicismo, y así vienen a la Argentina en el año 41. Uh-huh. Y la singularidad de la historia de María es que una vez que entran a la Argentina, la familia, la madre María y el padre, no vuelven a hablar, incluso en su círculo íntimo, no se habla de este origen al cual pertenecían, ¿no? De esa situación de judíos que venían de Europa.
Que era algo muy común, aparte, ¿no?
En muy época. Común, muy común, se está en, bueno, una época muy difícil donde están, bueno, salvando la vida, ¿no? Entonces,
exactamente.
Lógicamente no se van a venir con un cartel que dijera
estamos juntos. Y además hay que decir que vienen a una Buenos Aires y a una Argentina que los recibe, pero donde también hay un componente antisemita muy fuerte y muy marcado en la sociedad y en algunos estamentos gubernamentales por la época también, y que hay, digamos, que acá tampoco era una tierra de rosas, ¿no? Claro, que digamos, claro. había un contexto en el cual había cierta obligación, un poco incluso social, si se quiere, de guardar un poco la identidad a partir de la necesidad de preservar cierta integridad física, ¿no? Incluso.
Sí, se estaban salvando la vida. Uh-huh. Y bueno, eran inmigrantes, no conocían el idioma. Vienen como franceses, además vienen como con papeles católicos también. Pero quizás, por eso digo, lo singular es que ellos, Mariette, por ejemplo, va, que es una nena en ese momento, la mandan al colegio Jesús María. Mm. Van a vivir a la Recoleta, y esta madre, René, de algún modo, ella pertenecía a la burguesía francesa, y su aspiracional también era venir a la Argentina, en Francia, en París, las mujeres en Longchamp, que es el hipódromo francés, eran las argentinas eran las más elegantes. Entonces, René, la madre de Mariette, la admira mucho todo lo que podía hacer en su fantasía la Argentina, y esta aristocracia argentina en el momento. Y de algún modo quiere pertenecer a esa sociedad, ¿no? Porque, bueno, Recoleta, Jesús María, hay un proceso de integración, también de integración a cierto núcleo en particular, que es donde Mariette se cría, va a este colegio de monjas, y un día, a los 17 años, Mariette dice, hablando así casualmente con la madre, habla de estos judíos de mierda. En esa época, en los colegios de monjas, también directamente en los manuales se explicaba que los judíos habían matado a Cristo, por ejemplo. O sea, de toda la fantasmagórica, claro, del judío, era una cosa muy, muy de mucho estigma, muy prejuicio, que fomentaba el antisemitismo, ¿no? Tanto en Europa como en Argentina.
Bueno, de hecho, hay algo muy interesante que tiene tu documental, que es en el diálogo con varias amigas. ¿Cómo se evidencia todavía cierta matriz velada de discriminación que existe a nivel social en determinados núcleos? Porque, bueno, hay declaraciones que van dándose en el documental que se van enredando en sí mismas con justificaciones, de explicaciones, de situaciones que a veces se tienen un poco de humor, como descomprimiendo un poco el relato, o uno se ríe de la perplejidad también de lo que escucha, pero que hablan también de una sintomatología de época a la cual pertenece la misma Mariette, ¿no? Cronológicamente me refiero.
Claro, sí, de mujeres formadas en la década, en esa década, ¿no? En la década de 40, en estos colegios, las que hoy tienen 90 años, Mariette y sus amigas, que aparecen en el documental y que, bueno, quizás todavía hoy tienen estos prejuicios, ¿no? Y dicen estas cosas. O sea, de construir eso les cuesta muchísimo. Y eso se ve en el documental. Lo que se ve, bueno, ya para resumir la historia, Mariette durante 70 años no habla de esto que a los 17 se entera, porque cuando ella dice esto, judío de mierda, la madre le dice, no digas eso porque tu padre es judío. Pero bueno, Mariette en ese momento se le cae el mundo porque no conocía judíos, porque escuchaba todas estas cosas sobre los judíos en su colegio y no llora durante un mes seguido, no, la madre no vuelve a decirle nada sobre el tema,
claro,
y ella no lo oculta y no le dice nada a nadie. Incluso se está por casar también, en un momento tiene un novio, el novio le propone casamiento y ella le dice que no porque no le quiere infringir el dolor de que se case con una judía. Y así sigue su vida, a sus hijos también, los crían también, sí, de colegios católicos. Bueno, y a los 70 años ella se abre, por una razón fortuita también, porque conoce a una mujer que es francesa, de origen judío, entonces se empiezan a hablar y le dicen, mira, venía a un grupo de sobrevivientes o un grupo de franceses, le dice. Y ella cuando entra a este grupo de franceses, ahí se encuentra con que son judíos y ella empieza a abrir su pequeña puerta, claro, muy lentamente, con mucha dificultad.
Ahora, Poli, una pregunta. ¿Fue obviamente no por el lado de Mariette, que es evidente que quería brindar su testimonio y estructurar, digamos, su vínculo con la sociedad a partir de su posición contraria al antisemitismo, porque es parte de su construcción de discurso en cuanto a poner en valor esta situación personal e intrafamiliar que vivió. Pero quería saber si con la familia de Mariette fue muy difícil estructurar el rodaje y la filmación, y si hubo alguien que dijo, no, prefiero no hablar, pero mejor que no, o la verdad que quede mamá hablando, o papá, o la tía, o no sé qué tipo de vínculo familiar, pero digo, si hubo alguien que no quiso hablar en el documental.
Y para mí el gran valor que tiene el documental es justamente que el entorno de Mariette participe, ¿no? Porque está muy avanzado el documental cuando yo lo propuse hacerlo. Yo venía trabajando mucho con ella, filmando, y me daba cuenta que claramente era muy importante que el entorno también participara, ¿no? Como esa transmisión que de algún modo se había silenciado, se había obturado, porque ella guardó un secreto, ¿no? Claro. De lo que conocían los hijos, los nietos, era algo muy diferente a la realidad. Claro. El origen, ¿no? Bueno, a ver, y ellos cómo lo vivían. Incluso ella escribió el libro y también decía que su entorno no quería escuchar lo que ella tenía para decir, que ella le resultaba muy dificultoso. Bueno, y a mí eso me interesaba también. ¿Por qué hoy en día tanta dificultad de poder visibilizar eso o traer eso, ¿no?, a la conversación?
Exactamente.
Y bueno, pero yo los entiendo bien, o sea, naturalmente yo no me conocía, Mariette no es una persona de mi familia, a diferencia de la otra película que yo hice. Entonces, también proponerles que ellos intervinieran en un documental, La Madre Grande, también fue en la época de la pandemia, o sea, fue muy complejo, ¿no? Además yo la estaba filmando a Mariette, que tenía ya casi 90 años. Bueno, y poco a poco fueron accediendo, y yo la verdad que les estoy muy agradecida a toda la familia y a las amigas de ella por haber participado, porque finalmente es como poner la cámara en un conflicto familiar muy íntimo, ¿no?
Absolutamente.
Y
absolutamente.
Bueno, y haber podido filmar eso, hacer un documental con eso, también da la posibilidad a los espectadores de poder identificarse en una historia muy humana, muy íntima, muy de dolor familiar, que nos permite, bueno, ver cómo repercute.
Sí, y quiero decir algo además, es que tuve oportunidad de ver la película, para nada aburrida y para nada, digamos, melancólica la película. La película tiene humor, tiene inteligencia, tiene reflexión, obviamente narra un hecho con su dureza y su dolor, pero no es una película para nada agobiante. Esto creo que decir para el público que dice, uy, bueno, vamos a ver una película. Porque muchas veces pasa esto, digo, hay que sincerar un poco los discursos. Como decíamos antes acá en la entrevista pasada con Javier Portafus, que me parece que hay que sincerar un poco lo que se va a ver, y también cierta apetencia de las grandes audiencias que muchas veces escapan a la reflexión en el cine. Las grandes audiencias hoy están más volcadas a una mirada mucho más pasatista de la realidad en cuanto a lo que es la oferta fílmica. Pero a esas audiencias, yo les quiero recomendar esta película, porque no es una película que los vaya ni a aburrir, ni tampoco a entristecer de más. No tiene golpes bajos, es una película todo lo contrario, que los va a ayudar a reflexionar, incluso con momentos y pinceladas de inteligente e irónico humor también. Polly Martínez Kaplún, ¿dónde se puede y cuándo ver Las dos Mariette?
Está en el Atlas Patio Bullrich, se da ahí, en esa sala. Quizás más adelante se dé también eso, depende de la respuesta del público, se dé en otro cines Atlas. Pero por ahora está en el Patio Bullrich, que además me divierte que esté en esa sala también. ¿Y
en qué horarios?
Los jueves y los domingos. Jueves a las 20 horas y los domingos a las 18. Pero ahora se están sumando. Pues, por suerte, el público está respondiendo muy bien. Así que están sumando.
Muy bien. Entonces,
funciones.
Invitamos al público a entrar a la página de Atlas Cines para poder ver los horarios en los cuales en el Atlas Patio Bullrich se está programando las dos Mariette de Poli Martínez Kaplún. Nosotros estamos transmitiendo de Recoleta, así que digamos, hay como una especie de universo concéntrico que escuchan los vecinos, hay como toda una cosa conjunta muy particular, con lo cual viene muy bien la recomendación para la
Y es muy linda sala, además.
Y es muy linda sala, en un ambiente muy, muy agradable, la verdad que sí. Por último, en dos líneas, desde tu lugar de realizadora, ¿qué es lo que más te enorgullece de las dos Mariette y por qué recomendás que se vea esta película?
¿Qué es lo que recomiendo? Todos los grises que aparecen en una misma historia, ¿no? Todas las perspectivas diferentes que puede tener un solo hecho, una realidad. Uh-huh. A mí eso me parece sorprendente. Y eso lo da la posibilidad de que todos intervienen, de que todo el entorno de Mariette cuenta de qué manera esta historia los interpela. Y bueno, quizás eso es un logro también como realizadora para mí, y me orgullece haber logrado eso, ¿no? Que la confianza y en que pudieran hablar. Y yo creo que también la cámara, en ese sentido, como el cine documental, aparece como un dispositivo también, porque claro, quizás es un tema que no se hablaba, un secreto, uh-huh, que estaba silenciado, que estaba encriptado, al prenderse la cámara aparece, ¿no? Aparece la necesidad también de tener que reflexionar acerca de eso, de tener que hablarlo, y también de comunicarse. La gente se comunica entre sí a través de la cámara. Y bueno, eso me parece muy, muy valioso. Y también lo que da el cine, ¿no? Porque esto es una obra, y es una narración de una historia familiar, y lo que le da a la gente que se acerca de esto, porque el cine y la literatura también es lo que permite el arte, digamos, es uh-huh, la transmutación, ¿no? Uh-huh. Es, cuando nos acercamos a una obra así, hay dolores que están quizás en la gente, que están encriptados, que no salen, y bueno, y uno puede identificarse con esas historias, las puede ver y también esos dolores terminan transmutándose, ¿no?
Exactamente.
El poder transformador del arte, ¿no? Y bueno, ojalá suceda esto, pero tengo la impresión de que sí, porque estas historias de silencios, de conflictos, de conflictividad familiar, de trauma, por supuesto son historias permanentes, ¿no? No solo de judaísmo, de los autos, somos personas sufrientes, ¿no?
Uh-huh. Y es muy importante en estos contextos que vive el mundo también entender ese lugar justamente de humanidad reunida más allá de los disparates que se planteen desde las esferas de poder. Poli Martínez Kaplún, en diálogo con Radio Cultura, muchísimas gracias por esta comunicación y muchas gracias por enseñarnos el rico mundo que presenta tu documental Las dos Mariette.
Muchas gracias a vos, Pablo. Buenas noches para todos.
Bueno, y llegamos al final de este programa extendido en tiempo y espacio de Cultura en Imagen. Le agradezco muchísimo a Norberto Chapco en la operación técnica su gran paciencia de extender los controles de Radio Cultura en esta noche, donde hemos tenido a Carmen Maliero, hemos tenido a Javier Portafus y hemos tenido también a Poli Martínez Kaplún en derredor de lo que significan las miradas, confluencias y visiones del cine argentino, que está presente en el centro del debate, en el centro de los festivales y en el centro de la creatividad. Punto final para esta misión. Nos despedimos con la música de La Casa de Vance de César Lerner, película anterior de Poli Martínez Kaplún, que va a ser el marco referencial para que dentro de 7 días nos reencontremos nuevamente aquí con mucha más Cultura en Imagen. Hasta el próximo domingo. Chau.